La discusión de la reforma del régimen previsional en la provincia de Entre Ríos
sí.
Fue un poco el gran tema de estos últimos meses y lo va a seguir siendo. Se supone que hoy o el martes va a ingresar a la Cámara de Senadores el proyecto que el Poder Ejecutivo va a presentar, que rescata o no, no lo sabemos todavía porque no se ha hecho público, rescata o no parte de lo que decían los vectores que se dieron a conocer hace aproximadamente 2 meses.
Sí.
El miércoles a la noche, en Canal 9, estuvo el gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, y en un momento de la entrevista, lo contábamos ayer, hizo referencia al rol que tuvieron los gremios en esta discusión, los gremios que se opusieron, encabezados, si se quiere, por ACMER en esa oposición, y los gremios que decidieron sentarse a dar la discusión. Y mencionó UPCN. Entonces nosotros ayer, o yo ayer cuando contaba esto, dije, bueno, evidentemente, tanto UPCN como los legisladores oficialistas, ayer hablábamos con el senador Dalmolín.
Dalmolín, exacto.
Conocen, bueno, al menos, no sé si la redacción final, pero conocen el contenido de estas modificaciones, bueno, estarán también a la espera de la decisión del gobierno provincial de darlos a conocer. Obviamente, si hablamos de UPCN, estamos hablando de una postura de discusión que fue muy distinta y que ha sido criticada por otros gremios, fue muy distinta, por ejemplo, sí, a la de ACMER o la de ATE. Nosotros estamos en comunicación ahora con el titular de UPCN, que es José Allende. José, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Bueno, ¿cuál fue la postura de UPCN y, en todo caso, sirvió o no sirvió? ¿Cómo lo evalúa hasta ahora?
Bueno, la postura que hemos tenido nosotros es la que tenemos siempre. Que es, al margen que podás estar de acuerdo o no con uno de los temas que se está, en este caso, la reforma de la caja, dar la discusión, aunque no estemos de acuerdo, justamente con más razón, si no estás de acuerdo, entendemos que hay que dar la discusión, porque si no, corres el riesgo que salga un proyecto tal cual lo presenta el Ejecutivo, con un montón de ítems que dañan lo que nosotros creemos que son derechos adquiridos de los trabajadores. Entonces, no dar la discusión, partiendo de la base que la lógica indica que tienen asegurados los votos para esta elección. Si no tienen los votos, quedémonos todos tranquilos porque no va a salir.
Pero si tienen los votos,
es muy riesgoso no dar la discusión, porque va a salir el proyecto tal cual lo envía el Ejecutivo. Entonces, cuando quieramos abrir el paraguas, ya vamos a estar todos mojados.
Claro. Yo decía que a usted lo criticaron cuando dijo eso, pero da la impresión que los tienen los votos, ¿no? Si no, no hubiera salido lo de Oser, por ejemplo.
Entonces, lo de Oser fue un ejemplo que nosotros lo tomamos como para dar la discusión de qué se logró oponiéndose absolutamente nada. Y quienes estuvieron más radicalmente opuestos hoy participan del OSER con el director obrero, que en un principio dijeron que no iban a entrar. Entonces, yo creo que las cosas hay que tomarlas con la responsabilidad que nos da el representar un montón de de trabajadores, que hay que representar una mesa de discusión. Entonces, lo del OSER, el 80% del proyecto original se modificó, no cambió el espíritu jurídico de la institución, no se puede tercerizar los servicios sin todos los mecanismos que tenía el mismo IOSPER, no se puede gerenciar por un tercero, no se puede privatizar. Bueno, todo eso logramos en la discusión que se modifique y que los trabajadores del IOSPER en las mismas condiciones que estaban pasaran al OSER. Porque no nos olvidemos que cuando la FIA, la Fiscalía de Investigación Administrativa, se disolvió, los empleados pasaron a disponibilidad, porque al desaparecer el organismo, la Constitución no te protege la estabilidad. Y en este caso el IOSPER desaparecía y aparecía una nueva institución que era el OSER. Y nosotros queríamos que en la ley quedara escrito que los trabajadores no corrían peligro, cosa que antes no estaba. Entonces, ¿estamos contentos con que modificaron IOSPER a OSER? Y no, pero estamos contentos de haber morigerado esa ley en un montón de cosas que de otra forma no lo hubiéramos hecho, porque nosotros decíamos, si lo mandan por el Senado, no seamos ingenuos, tienen los votos. sino entraría por diputado, donde tiene una amplia mayoría, y después se negociaría en el Senado. Pero teniendo los votos, aprovechaban a mandarlo por ahí. Y en este caso es lo mismo. Entonces, damos la discusión, no estamos contentos, pero nos mantenemos al pie del cañón discutiendo todos los días. Y ahora viene la segunda discusión, que va a ser en la legislatura.
Claro, ahí hay un entonces, dato. Entonces, lo interrumpo un segundo. No, que ahí hay un dato.
Sí, sí, sí.
Que ayer nosotros hablábamos con el senador de Almolín y nos leyó un párrafo del discurso del ex gobernador Bordet en la apertura de sesiones legislativas, creo del 21, diciendo que era necesario la reforma, ¿no? Digo, el peronismo, y además creo que esa es la postura, no va a decir no discutimos. Va a decir, no sé, sería contradecirse decir no se discute nada, ¿no? Se va a dar esa discusión.
Ojalá, porque seguramente van a estar más cerca de nuestra postura que de la otra. Pero bueno, no sé, la verdad que por ahí algunos legisladores me sorprenden. Ahora, lo que vos decís es cierto, no solo Bordet. Uribarri, cuando inicia su segundo gobierno, nos convocó a todos los gremios en forma individual, él tenía buena relación con todos los sindicatos, y nos dijo, voy a ir por la reforma. Y si vos te acordás, en esa época se intentó la reforma en Santa Cruz, que hubo un escándalo.
Sí, sí, sí.
Entonces, Uribarri se echó para atrás y no la hizo. O sea que esto viene discutiéndose hace mucho tiempo, y todos también sabemos que la discusión hay que darla. Ahora, nosotros que le planteamos al gobierno en aquel entonces y le planteamos ahora, que sea equitativo, que sea justo, porque, por ejemplo, ¿yo por qué voy a ir a luchar de la mano de ACMER que discutimos distintas cosas? Por ejemplo, nosotros decimos, si hay que hacer un esfuerzo, la gente que más se beneficia con la caja de jubilaciones debe hacer un esfuerzo mayor. Me parece que eso es justo.
¿Y esto cómo se aplica a ACMER, digamos?
Y por ejemplo, si yo me jubilo a los 40 y pico de años, voy a cobrar la jubilación 10 o 15 años más que el resto.
Claro, no usted, es así. Usted lo dice porque el régimen, entonces, digamos, de los docentes tiene la posibilidad de jubilarse antes, digamos.
Exacto, y algunos mucho antes. Claro. Entonces, yo entiendo que si es una conquista gremial, hay que respetarla. Pero acá estamos hablando del déficit de la caja. Entonces, si el déficit de la caja está producido en un 80% más por mí, yo debo hacer un esfuerzo mayor que el que hace que tiene un 80% menos. Y esto no se trata de nivel de sueldo, sino se trata de cuánto aportás y cuánto tiempo aportás. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo y hagamos una cosa justo. Las cajas municipales. Yo, cuando se crearon las cajas municipales, estuve siempre en contra, porque lo denuncié desde el primer día. Las cajas municipales fueron creadas para hacer créditos baratos al mismo intendente en esa época de crisis. Porque qué bien, nos dejaban los jubilados a la provincia, sí, y se quedaban con todos los activos.
Tenían los aportes.
¿O no es verdad lo que digo?
No, sí. No, eso lo dijo hace una semana o dos también el ex vocal Castrillón. En ese punto también hizo un diagnóstico parecido.
Porque con Keita éramos diputados y opinábamos igual. Nosotros, qué fácil que es tu vida. Vos te agarrás todo lo de la plata y me dejás la deuda a mí. Esto es como que hay una herencia. Ah, un hijo se agarra todo el activo y al otro hijo le vamos a dejar todo el pasivo. No, hermano, vamos a repartir un poco.
Igual, todo eso, José, ya se hizo, digamos. Igual sí, que lo de los trabajadores del Banco, bueno, Entre Ríos, que también lo mencionaba, no, Castrillón. El tema es
una el ahora. Decisión política. Uh-huh. Decisión política, que se haga cargo el Ejecutivo. Uh-huh. Yo, por ejemplo, me dicen, los bomberos deben tener una jubilación. Es una decisión política. Si el gobierno decide darle una jubilación o una pensión o un lo que le llamen a los bomberos, yo no lo veo injusto. pero no quiero que salga la plata de la caja de jubilación a la cual nunca aportaron.
Está bien, pero
entonces tiene que salir de rentas generales.
¿Y no es contradictorio entonces que ahora el gobierno diga se va a aumentar, no sé, o se va a establecer un cálculo de haber jubilatorio que va a ir a la baja, según se ha explicado, porque pasó?
¿Por qué va a ir a la baja? Discutimos nosotros eso.
El punto índice, ¿no lo lleva a la baja? Lo formulo como
bueno, ¿cómo fue el inicio de eso? ¿Cómo fue el inicio? Ellos planteaban en el proyecto original, que el mismo gobernador... Nosotros tuvimos con todos los gremios dos reuniones con el gobernador. Ajá. En la primera reunión ya se dijo que el índice iba a ser el del ANSES. Ahí nuestros sueldos bajaban del 82 al 60%.
Sí.
En la jubilación.
Sí, sí, sí.
Bueno, en la discusión ya nosotros planteamos, y ya lo dijo el gobernador que lo había tomado en la segunda reunión, que no podíamos aceptar si el índice ese era el del ANSES, que se tomara, si hay paritarias acá, y en la paritaria el gobierno está, entonces que se tomara el índice paritario del escalafón general, de la paritaria nuestra, como base de cálculo, y eso se incorporó.
¿Esto va a estar en la fíjese ley, que, en el proyecto?
Sí, uh-huh. Exacto, según lo comprometido con el gobernador, lo veremos cuando ahora lo presenten. Pero el gobernador se comprometió. Entonces, dar la discusión ha dado estas modificaciones que no son suficientes, estoy de acuerdo, pero que por lo menos, si tiene los votos, no va a salir tan mala como era al principio.
José, ¿y hay alguna otra modificación que se pueda comentar, digamos, que haya surgido?
De no, esta... todo. Yo puedo comentar todo porque no hay nada secreto.
A ver, cuéntenos.
De lo que hemos charlado.
Uh-huh.
¿Eh?
Cuéntenos, por favor.
Y bueno, por ejemplo, ellos planteaban que si vos aportás 30 años, tenían que 30 años tomarte la base de cálculo. Uh-huh. Y nosotros planteamos, pero escuchame, en un Entre Ríos, donde no hay carrera administrativa, donde durante 20, 25 años te daban un ascenso si eras amigo de un ministro, hasta que el gobierno anterior tomó la decisión de hacer... pautas objetivas para el ascenso, no tenés carrera administrativa, entonces si te toma los 30 años te destruyen. Bueno, se tomó, el gobernador pelea en 20 y ya sabemos que se va a reducir a 15 y nosotros vamos a seguir peleando por los 120 meses, que es lo que también tiene el ANSES. Entonces, hay muchas cosas de ese tipo que se han ido tocando. La progresividad que primero decían progresividad en qué, en muy poquitas cosas. Hoy en todo lo que quieran cambiar ya va a haber por lo menos 3, 5 años o más años en algunos casos para que la nueva ley se te aplique, no generarle un problema que tiene 4 o 5 años para jubilarse y tiene una expectativa de jubilación. Entonces, estas cosas pueden satisfacer o no, pero por lo menos van morigerando el efecto, lo que no quiere decir que estemos de acuerdo. Que nosotros se lo dijimos, fue UPC en el que le dijo al ministro Troncoso cuando habló, nosotros, porque todo lo que estábamos reunidos, y yo le dije, ministro, no diga nosotros. Ustedes son el gobierno y tienen este proyecto. Nosotros venimos a defendernos, nosotros somos otra cosa, claro. Somos los que representamos a los trabajadores. Mm. Pongámonos de acuerdo, somos dos cosas distintas. Bueno,
claro. Claro,
y siguió la conversación.
Claro, en ese sentido es justamente lo que le quiero preguntar a Allende, porque digamos usted sabe de política, exacto, comprende perfectamente, digamos, o sea, 20 años de legislador, digamos, sus antecedentes, digamos, del sí, conocimiento de la política es muy vasto, digamos. Entonces, aparece de alguna manera, o sea, lo que dijo Troncoso los otros días en la última reunión, un gran nivel de consenso. Fueron consultados, aprueban, apoyan y trabajaron sobre la reforma previsional, esa parte del discurso que dijo Troncoso, a la vez usted dice que estratégicamente conviene sentarse a conversar, digamos, dar las conversaciones, dar las charlas.
Dar la discusión, sí.
Claro, dar la discusión, y mientras tanto es como que queda a nivel discursivo separado el trabajo, digamos, en bloque que... estimamos, o estimo yo, digamos, que los gremios solidificados darían en una lucha un poco más firme, digamos, sólida, por las propuestas que hace el gobierno, ¿me entiende? Digamos, es como que Si se hace,
rompieron ese bloque.
Claro, se hace un trabajo a nivel discursivo desde el gobierno y de alguna manera, digamos, aparece como si UPCN se presta a romper el sistema, digamos, ¿no?
No. Coincido totalmente con lo que vos decís. ¿Sabés cuál es el tema?
Sí.
Mirando, el vaso está medio lleno, medio vacío. Después de dónde lo mirás. Yo te pregunto, si todos los gremios estatales, los gremios fuertes, sí, estaríamos en mesa de discusión, dando la pelea, ¿no sería mejor?
Y sí, todos juntos, sí.
Todos los gremios, sí, en la vereda del frente. Entonces, el problema es que no nos ponemos de acuerdo porque tenemos distintos intereses. Hay sectores de intereses políticos y esto no me lo van a sacar de la cabeza. Y que tienen una interna gremial feroz ahora por la conducción de la CTA, una entidad gremial chiquitita, que tiene poquititos gremios. La entidad gremial madre es CGT.
La CGT,
lo muestra las movilizaciones, claro, lo muestra con la cantidad de gremios, lo muestra donde hay que dar las verdaderas peleas, que es contra Milei. Y esto lo está haciendo la CGT, no lo hacen otros. Otros tocan bombo y gritan, pero no consiguen nada. Entonces, nosotros entendemos que la metodología, si estamos de acuerdo, hubiera sido mucho más feliz esta discusión si estaríamos codo a codo. Pero cuando yo defiendo cosas diferentes a lo que defiende otro, es muy difícil ponerse de acuerdo. Yo no puedo entender que alguien que representa el escalafón general hoy esté dando esta pelea junto con quien defiende otro interés, que no lo critico, pero son cosas diferentes. Entramos en una batalla. Yo represento un país, defiendo mi país. Otro defiende otro país, que defiende otro país. No entra conmigo. Yo voy a defender el mío. Y nosotros defendemos el escalafón general y el escalafón de enfermería. Y ellos van a defender con todo derecho el escalafón docente. Ahora, si tenemos que hacer un esfuerzo, yo quiero que el esfuerzo vaya de la mano de quienes mayor déficit causan, haya mayor esfuerzo. Por ejemplo, era ridículo que quien se jubila aporte únicamente 15 años a la caja de jubilaciones y que cobre muchísimos años más que otro que aportó 30 el beneficio. Eso no entra en ninguna cabeza en la discusión.
Eso se corrige,
bueno,
ahora.
Yo no creo que ACMER esté dispuesta a dar esa discusión.
¿Y nosotros? Hacienda, ¿y eso se corrige, se modifica, digamos, ahora? O
claro.
Pues van a hacer el aporte como aportamos todo, que me parece justo.
Está bien. Claro.
Hacienda, le agradecemos muchísimo.
Hay cosas, déjame terminar con
sí,
esto.
Sí, claro.
Hay cosas que son de estricta justicia para los mismos trabajadores. ¿Por qué me van a pedir a mí algo que otro no hace? Entonces estamos sentados en la mesa de discusión para proteger nuestro sector. Nos hubiera encantado que nuestros primos hermanos estuvieran sentados con nosotros peleando. Y fíjate vos, a lo mejor hubiéramos conseguido un índice mucho mejor incluso que conseguimos ya nosotros, que se tome la paritaria del escalafón general. Uh-huh. Porque si hubiera estado los docentes sentados, a lo mejor hubiéramos conseguido un promedio entre los docentes y nosotros. Bueno, pero nadie representó a los docentes ahí porque se levantaron y se fueron. Me parece una falta de respeto al trabajador. Te pido disculpas por...
No, por favor.
Alargarme.
Ningún problema.
Muchas
entendemos,
gracias por el tiempo y muy amable por habernos atendido.
No, gracias a ustedes.
Que la pase
buen
bien.
Día.
Bien.
Estaba José Allende, que nos deja varios títulos, ¿no? Pero digo, en términos periodísticos. Pero lo que yo más rescato es que evidentemente, si Allende, bueno, lo decía vos, Flaco, sí, 20 años legislador, está al frente del gremio de la década del 90, no se va a equivocar en esto. Si sale a decirlo, es porque está.
Sí.
O sea, creo yo, creo, sí, claro, en mi opinión. Tres cosas, a ver si las puedo recordar. Los vectores decían que había que tener 35 años de aporte, o que se iba a calcular toda la historia...
Exacto.
Salarial de una persona para definir el haber jubilatorio. Él dice que se van a considerar 15 años.
Exacto.
ANSES tiene 10, 15. ¿Es más que ANSES? Sí, pero es la mitad de lo
la
que
mitad
es
de
el
lo
gobierno
que sea,
más o menos.
De los 30 que era antes.
Después, dijo que no va a haber un índice para la actualización del haber jubilatorio, sino va a ser la paritaria con el gobierno... Que lleva adelante el gobierno con el sector activo.
Uh-huh.
Y dijo a lo último esto de que va a aumentar la cantidad de años de aporte de los docentes
para, por ejemplo,
a la jubilación. Claro. O sea, son tres cosas que no estaban en los vectores. Uh-huh. Me parece que, digo, a nivel noticia es importante. Obviamente que a nosotros nos faltaba también escucharlo a la gente porque le venían pegando bastante los otros gremios, ¿no?
Y pero aparte digo, porque es muy incómodo donde lo dejaba de alguna manera a OPCN el gobierno, digamos, en sus declaraciones.
No, no, el gobierno clarísimo. Es una estrategia
y
válida.
Hay una estrategia válida, digamos, tenés
que salir a
decirlo.
¿Qué sé yo? Y yo creo que UPCN sale a decirlo. Estas son consideraciones que hacemos, digo, como para ponernos en tema, ya cortamos con Allende, no vamos a decir nada nuevo de él, pero digo, lo del gobierno sí me parece que es una estrategia y que Allende, que UPCN sale a... nosotros leímos acá el comunicado y pasamos declaraciones de Karina Domínguez a decirlo, porque bueno, pues en un momento dice, bueno, ya está, ¿no?
Claro.
Pero me parece que como a nivel noticia estas tres cosas del proyecto que teóricamente va a entrar entre hoy o el martes son importantes.
Bueno, exactamente 7:30 de la mañana, aquí estamos en Buen Día. Clarea de una manera preciosa aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos. Estamos viendo realmente hermosa la ventana, ¿no es cierto?
Mucho frío, 3 grados 2 décimas. Si tienen que salir de casa ahora, bueno, abrigarse mucho, ¿eh? Sí. Porque la máxima no va a superar hoy los 13 grados.
Bueno, Martita, ¿algo que decirme?
Bueno, las actividades para este fin de semana largo son muchísimas, toda la agenda en paraná.gov.ar, pero por supuesto hablamos de lo que será el aniversario número 216 de la Revolución de Mayo, con propuestas que van a comenzar el domingo con la gala en el Teatro 3 de Febrero a partir de las 19:45 y el lunes con el izamiento de la bandera en la Plaza Primero de Mayo a las 8, el Tedeum en la Iglesia Sagrada Familia de Nazaret, que está ubicada en Brown 2500 a las 9:30 y a las 10:30 el desfile cívico-militar que tendrá lugar en calle Almirante Brown entre Provincia de Entre Ríos y Gobernador Manuel Crespo, como decíamos, frente a lo que es el Polideportivo del Barrio Atra.
Exacto.
Allí será el desfile el próximo lunes 25.
Bueno, mi querida, usted ya se retira. Buen fin de semana, que la pase
igualmente
muy bien.
Igualmente ustedes, ¿eh?
Feliz bueno. 25 de mayo y todas esas cosas.
Igualmente, que le vaya muy bien a...
Cañada, el domingo. 15:40, no. El partido de River es 3:30, el de Cañadita 15:40. No cambia.
No cambia.
Bien, muy bien.
¿Cuál va a ver usted?
Y voy a ver River y voy a tener el teléfono con.
Qué suerte, River Play. Suerte, mucha suerte, River Play.
Mucha,
un montón de suertes. Sí. Che, bueno, estuve buscando ayer un pullover celeste. No hay en Paraná.
¿Cómo que no hay?
Lo encontré.
Yo tengo.
¿Eh? Yo tengo, dice Martínez. Yo, ¿cómo que me lo voy a poner azul? Yo, Martínez, voy a venir acá con un pullover. Voy a decir, por el mármol del cielo. Chicos, ya venimos.
Buen día. La primera mañana de Radio Costa Paraná.
Radio Costa Paraná.
Todas las voces en una radio. Nuestra radio. Costa Paraná, 88.1.
Costa Paraná.
88.1 informa. Radio Costa Paraná. Noticias en un minuto y medio.
La temperatura en Paraná 3 grados 2 décimas, humedad 92%. Pronóstico estable para los próximos días, lo adelantó Radio Costa Paraná el meteorólogo Alejandro Gómez. Dijo que hace muchos días que está estable el tiempo y no tenemos ingreso de humedad significativos y tampoco frentes cálidos. Y esto estabiliza la atmósfera y el aire frío por muchos días.
Vamos a mantener buenas condiciones. Y bien, ya te digo, el bloque de aire frío todavía está sobre nosotros. Para el día de mañana de a poco comenzaría a retirarse. Lo vamos a notar. Yo creo que se va a hacer sentir el cambio a partir de no mañana.